Diana Cornejo, vamos cerrando el programa y empezó a, digámoslo, cómo fue la historia, el cuentito. Sí. María Eugenia Comerci, que es docente de geografía en la ULPAM, compartió una nota diciendo, hablando de que alguien había sido pionera en tratar un tema como la feminización de la pobreza. Esa persona es Leticia García, que... es
también
autora,
profe de geografía.
También de la ULPAM, investigadora. Había publicado un artículo en la revista Primero de Octubre, la revista de la CPE, allá en julio de 1999. Así que la llamamos a Leticia porque nos interesó el tema y vamos a volver sobre ese artículo.
A 20 años, ¿no?
Buen día, Leticia, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan Mariana y Matías?
Muy bien, bienvenida.
Nos escuchás como con una reverberación por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno. Te vamos a ser amables, vamos a hacer preguntas que nos escuches bien. Bueno, primero contanos cómo fue escribir aquel artículo.
Bueno, cómo corren los chismes, ¿no? Porque la verdad que yo ya no lo tenía ni siquiera en los recuerdos, me había olvidado totalmente de eso. Imagínense que es del siglo pasado.
Claro.
Claro.
Y fue un trabajo, yo había empezado en la década de los 90 con esta perspectiva de pensar la geografía desde otros lugares y hablábamos de la geografía de género, hoy ya hablamos de las geografías feministas. Y habíamos hecho un trabajito en el 94 con la dirección de Sokolowski sobre un estudio socioeconómico de Toay y los alrededores. Me había llamado mucho la atención la dinámica que tenía la pobreza, digamos, en localidades menores de 8.000 habitantes en La Pampa. Y bueno, empiezo ahí, pero pensando en las mujeres, porque un vecino que era operador del frigorífico de Toay me dice, vos sabés la que en los cursos que se están presentando ahora, ¿se acuerdan ustedes del Trabajar 2?
Claro.
Que operaban como capacitaciones pagas durante 3 meses, y dice, es mayoritaria la gente que, digamos, las personas que se presentan son mujeres, para faenar, para despostar, para aprender todos esos oficios. Así que me interesó trabajar en ese momento, 97, en una beca de iniciación a la investigación, focalizando en las mujeres populares de Toay, en ese diálogo que tenían entre el trabajo productivo, que se abría como nuevo en el mercado, y el trabajo reproductivo. Así que ese fue un poco el camino, y Eugenia, creo que fue el aniversario de primero, o es el aniversario de la 1 de octubre, una publicación de la CPE, y creo que están ahí subiendo esos artículos, entonces salta esta síntesis de lo que fue una beca de iniciación a la investigación en ese entonces.
Bien, y sí, dale, Marian, vos.
No, que de la lectura del artículo, lo charlábamos esta mañana con Matías, decíamos cuántas categorías faltaban todavía por incorporarse, cuántas discusiones vendrían a darse luego para ponerle nombre a esto que vos empezás como así exploratoriamente a mencionar. A 20 años, digamos, de redactado este artículo, ¿vos hoy cómo lo volverías a re-redactar?
Sí, es muy buena pregunta, Mariana. Primero porque, bueno, ya ahora cambió también la perspectiva. Me parece que no solamente estoy visualizando y atendiendo las desigualdades en función de género, ¿no?, y las necesidades, las preocupaciones específicas que tenían, en este caso, mujeres y varones, pero fundamentalmente las mujeres, sino que hoy me parece que miraría todos los entramados de esas relaciones de poder y sobre todo cómo los cuerpos empiezan a aparecer como este nivel más elemental de penetración del poder que tienen que ver con muchas aristas, no solamente el cuerpo material, ¿no?, sino todo lo simbólico que se le ponen, digamos, a los cuerpos de mujeres y disidencias. Y de hecho, en el 2018 nosotros estamos haciendo un trabajo que se llama la participación ciudadana en la gestión del hábitat en barrios de los bordes de Santa Rosa, toda la parte nueva, digamos, de barrios de vivienda social. Y bueno, mi perspectiva siempre va en ese sentido, ¿no? y un relevamiento que se llama PLIQUEN, que es de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, nos permitió mirar nuevamente esto que yo ni me había acordado, ya que lo había hecho, digamos, como para Toay en otro contexto, con otras fuentes, y realmente da, la misma línea, o sea, la situación de las mujeres, por más que con los gobiernos progresistas puede haber bajado la pobreza en términos generales, las condiciones de los hogares pobres, está cada vez más abultado por mujeres y disidencias, ¿no? Uh-huh. O sea, las que son más pobres, por ahí con la misma capa etaria, son mujeres y disidencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, me permitió mirar eso un poco a escala, digamos, en otros tiempos, que fue el 2018, en un núcleo de barrio de vivienda social. Pero mirando un poco todo esto, ¿no? Cómo las responsabilidades de las mujeres, porque en ese trabajo de Toay era reconocerse como jefas o no reconocerse, o por ejemplo pensar que el trabajo que ellas hacían era de ayuda, cuando en realidad estaban sosteniendo absolutamente a toda la familia, incluso las que tenían compañero en ese momento. Venía un encuestador o encuestadora y le podía preguntar quién era el jefe, y por más que estuviera desocupado y sin hacer nada en la casa, siempre él era el mencionado jefe, ¿no? Uh-huh. O sea, les costaba mucho a las mujeres reconocerse como jefas cuando la mayoría estaba haciéndose cargo de los hogares, ¿no? Uh-huh. Hoy yo creo que eso ha cambiado, y creo que apuntaría a mirar política. Yo creo que, o sea, las políticas sociales de alguna manera resuelven problemas que son sociales y políticos, o sea, que se ponen en la agenda política. Uh-huh. Y hoy las tareas de cuidado, sobre todo con la pandemia, son trabajos esenciales, ¿no? Así que, bueno, apuntaría también a mirar estas relaciones de poder, pero también donde están incluidas fundamentalmente, donde está incluido fundamentalmente el Estado, ¿no?
Uh-huh. ¿Sobre qué resortes habría que trabajar para ir desnaturalizando esto de que las tareas del cuidado son mayoritariamente a cargo de mujeres? O sea, para ir pensando que el cuidado es algo transgénero, podríamos decir.
Sí, es bastante difícil, digamos, porque sí. Es una cuestión cultural. De hecho, lo que estamos viendo, los datos del Ministerio de Economía tienen como una doble lectura, ¿no? Porque las personas, por ejemplo, que están, o sea, estamos reconociendo que las mujeres estamos resolviendo muchas cosas, ¿no? En la casa, casi todas, las tareas de cuidado de mayores, de nuestros hijos, resolución de subsistencia, en el campo, todo, yo he trabajado y trabajamos bastante en el oeste, y hay un montón de actividades que tienen que ver con el manejo de los rodeos, que tenían que ver también con esto que veíamos en Toay, que las mujeres no percibían el trabajo hasta que no fuera remunerado, ¿no? Cuando hay, de alguna manera, un pago de por medio, eso es considerado trabajo, en ese entonces, ¿no? 24 años atrás. Uh-huh. Pero siguen, digamos, todo lo que se maneja en el predio parece que fuera una tarea, digamos, casi naturalizada, ¿no? Entonces, en principio hay que empezar a reconocer que todo eso es trabajo, ¿no? Pero bueno, nadie va a dar cátedra de esto. Creo que hay un reconocimiento que tiene que ser propio y fundamentalmente a través de, nosotros cuando hablamos de vulnerabilidad social, siempre las redes institucionales están en esto, ¿no? Escuelas, instituciones públicas en general reproducen mucho cuando dan un crédito, otorgan un crédito, cuando estaba recién hablando el Ministerio de Economía con el tema de las IFE, ¿no? Uh-huh. Si uno analiza el tema del ingreso familiar de emergencia, miramos que hay 1 millón de mujeres más que reciben sobre los varones, ¿no? Ajá, cuando uno mira, por ejemplo, todo lo que es la asignación universal por hijo, el 94% son mujeres, ¿no? Las jubilaciones, más de la mitad son mujeres. Las beneficiarias de por ejemplo, sobre todo de esta IFE que recién les mencionaba, son muy jóvenes, son todas mujeres de 18 a 34 años, que en general tienen a cargo familia. Entonces, me parece que la cuestión de la redistribución está bárbara y es sumamente necesaria, lo que hay que ir caminando son, digamos, algunos cambios que de alguna manera visibilicen esto como trabajo, fundamentalmente, uh-huh. Y bueno, una tarea educadora que la podemos hacer en la ciudad, que la podemos hacer en nuestros pueblos, acerca de los trabajos que, digamos, no se le asignan a la mujer porque nacemos con una mama, con un útero y que vamos a seguir maternando y amamantando toda la vida a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Eso es una cuestión cultural, es una construcción cultural y eso realmente lo vamos caminando y lo hemos ido caminando porque hemos tenido, digamos, en este proceso una ampliación de derechos gracias justamente a militar estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la decisión de nuestros cuerpos, con la decisión de nuestras vidas, en general de nuestros itinerarios y elecciones, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Leticia García, que es docente de geografía en la Universidad de La Pampa, y de este artículo que sacamos del archivo, que es de 1999, y cómo han cambiado algunas cosas. Ahí hablas de niños y de hijos y nietos, y recién hablabas de hijes, ¿no? También en el lenguaje. Y después las tareas de cuidado, que en esa nota era trabajo hogareño. Y el tema, el concepto jefe o jefa, ¿ese es, ha cambiado, sigue vigente, se usa?
Y mira, cuando yo empecé, consultaba, me acuerdo la encuesta permanente de hogares, y no había, digamos, mucha mediación en esas, calculadas que yo empecé consultando incluso los datos de INDEC del 80, que hago una nota al pie, pero la verdad que ahí el INDEC tenía una especie de zonificación por sectores sociales, que no lo hace más, que había uno para el 80 y otro para el 90 que había consultado, y eso fue lo que más me llamó la atención porque mapeo la localidad de Toay y me daba una expansión, digamos, de los sectores bajos, que eran, en cuanto a la superficie, más del 60%, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a población, en la década del 80, y más del 40% era bajo, ¿no? Uh-huh. Y las menciones de jefaturas que vos preguntás, no se preguntaba, ¿no? Directamente el jefe era jefe, ¿no?
Claro, hasta se observaba nomás.
Comenzamos, digamos, en algunos de los últimos censos a discriminar cómo percibía la unidad uh-huh. familiar, digamos, a quién, digamos, reconocían como jefe, claro. O jefa. El tema es que todavía estaba, digamos, esa marca muy patriarcal y eso ocultaba que por ahí reconocían a quien traía el dinero a la casa, en la época que yo lo hago, por ejemplo, en Toay, y quienes resolvían absolutamente toda la resolución de la distribución del dinero, de la resolución de la vida cotidiana, de la escuela y todas esas cuestiones que eran las mujeres, bueno, no entraban en el campo de la jefatura, ¿no? Referenciaban a quién traía el dinero. Uh-huh. Yo creo que eso se corre cuando ustedes ven me parece que hay algunos números ahí en ese artículo, sí. De que la mayoría de jefaturas femeninas no tienen compañeros. Sí. Y en el que analizábamos también en los cambios de Santa María de las Pampas, no tienen compañeros o compañeras. Uh-huh. En realidad son jefaturas que están solas, ¿no? En cambio, las jefaturas masculinas siempre tienen a alguien,
claro.
¿No? Que acompaña. Bueno, eso fue cambiando y hoy, digamos, es un poco más autodefinido el tema de la jefatura. Y es cierto lo que ustedes dicen, el lenguaje también es una de las cuestiones que se marca. Son, calculen ustedes, 24 años atrás, ¿no? Tiene 20 años el artículo, uh-huh. pero el relevamiento se hizo creo que eran 3 años más. Que había estado yo trabajando.
Uh-huh. Ayer escuchaba en una conferencia de Rita Segato que dice que justamente digamos el feminismo ganó la batalla discursiva, pero no todavía la batalla por digamos estar presente en el Estado como en un rol protagónico, ¿no? Y pensaba, leía el artículo y a 20 años lo único que se tendrían que modificar son algunos términos, pero ideológicamente pionera absoluta, digamos, estás haciendo un diagnóstico de lo que pasa hoy. Lo único que habría que hacer es actualizar los números. Es decir, vos opinás también que, digamos, en lo discursivo es como que se ha avanzado un montonazo que en lo práctico todavía nos falta.
Sí. Sí, yo creo que sí. En todo ese tiempo, creo que 10 años, no estuve, digamos, ligada a la investigación, pero después, desde los 90, creo que vengo trabajando, digamos, en general con esta línea de mujeres y lugar y espacio, tanto en las zonas urbanas, en los bordes urbanos y en el borde territorial de La Pampa, que es el oeste de La Pampa. Uh-huh. Y en verdad no hay cambios de estos que vos estás planteando. Uh-huh. Pero tampoco, o sea, nos está costando a las instituciones cambiarlas, claro, ¿no? Porque cuando analizamos la vulnerabilidad social, la estamos analizando siempre en el contexto de como una dimensión de la pobreza, y las mujeres tenemos cuestiones diferenciales, ¿no? Diferentes, uh-huh, a la de cualquier otro grupo. Me pasaba cuando analizaba en el oeste la situación de violencia y la vulnerabilidad social, en este caso, atacaba, porque justamente no había equipamientos, no había lugares de recepción, de aislamiento, de protección a los hijos de la familia, digamos, que de la mujer que estaba vulnerada. Y la verdad que es tan vulnerable una persona que tiene instrucción y que tiene laburo, uh-huh, a una persona como una puestera que estaba, digamos, alejada del centro urbano, ¿no? Entonces, las políticas por ahí están pensando en la cuestión de clase y quiénes están o no incluidas en un plan social, como nos pasa, uh-huh, y creo que hay un montón de cosas desde la perspectiva de género que atraviesan, ¿no es cierto?, la clase, como es el caso de la violencia. Digo esto porque también desde las instituciones tenemos que cambiar, ¿no? O por ahí seguimos pensando en los productores, que son masculinos en el oeste, uh-huh, y en realidad son las mujeres crianceras las que están llevando adelante la actividad, y los créditos son, digamos, para quienes, en general estaban dirigidos a los varones. O sea, tenemos toda una historia de tipo institucional que ha ido también, de alguna manera, alimentando estos lugares, ¿no es cierto?, sociales, pero que se han biologizado las diferencias, ¿no? Pero que son lugares sociales, ¿no? Entonces se le han asignado diferencialmente cuestiones a las mujeres, en detrimento, en realidad, beneficiando al de los varones.
Leticia, muchas gracias, muy amable. Vamos a decir que a quien le interese volver a ese artículo está en la revista Primero de Octubre, que ahora está online, la revista institucional de la cooperativa, y el artículo se llama Feminización de la Pobreza y es de 1999. Gracias.
¿Puedo aclarar algo? A ver. Sí, le agradezco, pero no, a mí me cuesta, digamos, asumir, yo no era la primera que estaba trabajando esto, quizás en La Pampa y con un estudio desde el ámbito de la geografía, sí. Y es cierto que desde la geografía de género y feminista comenzamos en los 90, somos muy muy nuevas en esto, pero bueno, a mí me dirigió alguien como Yoshi Dilicia, que estaba al frente del instituto en ese momento, que llamaba Instituto de las Mujeres de la Mujer, ¿no? Uh-huh. Hoy de género. Venían trabajando, lo que sí que en ese aspecto de lo que era mercado de trabajo, tareas productivas, reproductivas y feminización, bueno, y era un poco novedoso en el contexto pampeano.
Pionera, Leti, ¿qué crees? Pionera.
Claro, sí. Tanto los pioneros, ¿viste? También hay que hablar pionera, de las pioneras en la cooperativa. Gracias, Leti.
A ustedes. Chao. Muy amables. Abra-